presidente Uribe, aquí a Bruselas. Para mí ha sido un placer tener la oportunidad de recibirle. No es la primera vez que nos vemos. Tenemos una amistad desde hace tiempo. Me van a permitir que les diga brevemente los temas más importantes, los que hemos tratado durante la mañana de hoy. Empezaré por los temas de naturaleza bilateral entre la Unión Europea y el Grupo Andino. Es nuestro interés y el interés del presidente Uribe, que tiene hoy la presidencia pro tempore del grupo, el que se avance lo antes posible en los acuerdos entre la Unión Europea y el Grupo Andino. Vamos a hacer todo lo posible. La próxima reunión tendrá lugar dentro de poco tiempo y esperemos que se pueda dar un impulso en esa dirección. Pero quisiera decir también que hemos tratado de otros temas. Y quiero decir que el presidente Uribe tiene todo nuestro apoyo en la batalla, en la lucha en la que está implicado en este momento contra el terrorismo. Tiene unas ideas para poder poner en marcha algunos mecanismos que puedan ayudar. Todas las ideas que ponga en la mesa serán apoyadas por la Unión Europea. Tenemos plena confianza en él y le quiero decir al presidente Uribe en público que tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro sustento. Como saben, viene de París, va a ir a Madrid, tratando de presentar algunas ideas que puedan ayudar a resolver algunos de los graves problemas que existen. Pero hay que decir claramente que los terroristas lo que tienen que hacer es soltar a los rehenes, sin condiciones, inmediatamente, que no tiene justificación ninguna. Y yo creo que esa idea tiene que calar también en los corazones de las personas de buena voluntad. Y desde ese punto de vista estoy seguro que el presidente Uribe va a hacer todo lo posible por facilitar todos los temas de carácter humanitario, pero teniendo bien en cuenta dónde están las responsabilidades y quiénes son los responsables. Presidente Uribe, con todo cariño, lo recibimos y todo lo mejor, querido amigo.
Muchas gracias, don Javier, secretario de la Unión Europea, por esta nueva reunión que consideramos de la mayor importancia. Muchas gracias por su firmeza para exigirle al terrorismo la liberación de los rehenes. Ha sido un diálogo muy constructivo. Hemos podido hablar de todos los esfuerzos humanitarios que se están haciendo, de las limitaciones que tenemos. Y hay algo bien importante que el mundo debe considerar. La batalla de Colombia contra la violencia es una batalla desde la democracia. Eso es lo que marca la diferencia de Colombia con otros procesos históricos del continente, en los cuales se enfrentaron guerrillas y dictaduras. En Colombia hay una democracia profunda que es amenazada por un terrorismo que además se financia por drogas ilícitas, lo que no ocurrió con guerrillas de otros países del continente y en otros momentos históricos. Hemos hablado de la democracia colombiana profunda, respetable, de los delitos que cometen los grupos violentos de Colombia: secuestro, tortura, financiación a través de drogas ilícitas, reclutamiento de niños, asesinato de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, todo lo cual viola la legislación de Naciones Unidas, viola la legislación de la Organización de Estados Americanos, se tipifica como terrorismo, como delitos de lesa humanidad. Hemos hablado de que son todas estas circunstancias las que llevaron a la Unión Europea a declarar esos grupos terroristas. Hemos hablado, expresado que así como Colombia se opone a que se le reconozca estatus de beligerancia a estos grupos, Colombia está dispuesta en el momento que ellos quieran hacer la paz a facilitarla, reconociéndoles voceros, levantando las órdenes de captura de esos voceros. ¿Y por qué Colombia se opone a que se les dé estatus de beligerancia? Primero, porque históricamente eso no ha servido para la paz. Segundo, porque no es procedente el estatus de beligerancia a un grupo violento que actúa contra una democracia. Eso es bien importante. Tercero, porque lo único que podrían alegar es que tienen control, que tienen mando. Ellos han perdido el control, la coordinación, el mando, como lo muestra el caso del niño Emanuel y como lo muestra el asesinato que ellos mismos cometieron de los diputados que tenían secuestrados. Ellos no ejercen control territorial. Ellos no administran justicia. En un país democrático como Colombia, que tiene una justicia independiente del Ejecutivo, emanada directamente de la Constitución, una justicia que todos los días progresa más, es inaudito que alguien reconozca que un grupo violento administra justicia en ese país. Estos grupos no cumplen con el derecho humanitario, que es ese atenuante de la crueldad. Por todas estas razones, no es dable considerar estatus de beligerancia. La opción que da Colombia y que la hemos cumplido es, en el momento que ellos quieran negociar, que haya la buena fe para negociar, el gobierno de Colombia está dispuesto a reconocer voceros y a levantar las órdenes de captura. Hemos hablado de los diferentes mecanismos que se han venido examinando, los más recientes, como la aceptación que el gobierno ha dado a la propuesta de la Iglesia Católica de tener una zona de encuentro para examinar la liberación de los rehenes con la guerrilla. Una zona de encuentro que no le cause riesgos a la población civil. Y para que no le cause riesgos a la población civil, esa zona de encuentro debe ser en área rural, despoblada, donde no haya cuarteles militares o policivos que remover. Me han preguntado con observadores internacionales, he dicho que sí. Ayer en Madrid me decían si aceptaría una fuerza internacional. Dije, no se ha conversado, pero en principio no vemos dificultad, lo examinaríamos. Hemos hablado también, he expresado a nuestro secretario, a don Javier, y a todo su equipo, la decisión del gobierno colombiano de reactivar otro mecanismo humanitario, que es la facilitación de dos delegados europeos que representan a España, a Suiza y a Francia. También de la misión médica internacional, que debería entrar cuanto antes a la selva con la coordinación de la Cruz Roja para asistir a los rehenes y evitar que continúe el deterioro de su salud. En fin, hemos hablado de todos estos mecanismos. Y en cuanto a las negociaciones de la comunidad andina y de la Unión Europea, Colombia, que tiene la presidencia pro tempore, en nombre de la comunidad andina hemos expresado hoy nuestro deseo de que se acelere esa negociación. Es muy importante decir por qué. Porque es una negociación integral que trasciende la órbita de lo comercial. Incluye la cooperación y el diálogo político. Y la cooperación y el diálogo político son garantías de perfeccionamiento democrático, son garantías de estabilidad democrática, son garantías de respeto a las libertades, a los derechos humanos, de construcción, de cohesión social, de respeto a las instituciones democráticas que conforman cada Estado. Esta es una negociación muy particular, porque es una negociación que no se limita al comercio, sino que tiene una integralidad garantista del mejor desarrollo democrático, del más profundo diálogo democrático. Por eso el interés de que esta negociación se acelere. Y desde el punto de vista del comercio, realizar esta negociación equivale a crear confianza para que haya más inversión en nuestros países. Una inversión que, mirada desde el ángulo de la responsabilidad social, tiene que ser generadora de empleo, de equidad, de afiliación a la seguridad social, de bienestar. Por supuesto, para consolidar la comunidad andina y para avanzar en ese diálogo es muy importante tener en cuenta la diversidad. Nosotros respetamos la diversidad al interior de la comunidad andina. Entendemos los puntos de vista del gobierno de Bolivia, entendemos los puntos de vista del Ecuador. Y es muy importante entonces que la Unión Europea nos ayude, entendiendo que hay una diversidad allí, que hay que respetar opiniones que tienen los gobiernos de los hermanos países de la comunidad andina sobre cronogramas para incluir uno u otro capítulo en la negociación. Creo que con una buena comprensión de esa diversidad y con una buena comprensión de la necesidad de ese acuerdo, podemos acelerar su negociación. De nuevo, don Javier Solana, nuestro secretario, muchas gracias, y a todos ustedes y a su equipo aquí en la Unión Europea.
Y tu presidente Uribe, quería saber lo que pensaría usted si la Unión Europea concedería esto de tomar los parques al...
¿Concedería qué?
Si la Unión Europea concedería de sacar los parques de la lista de terroristas de la Unión
Europea. I can be very brief. The answer is no. There's no reason why to change our position.
Pues yo voy a ser un poquito... Voy a bregar a competir con él en brevedad. Estoy seguro que no lo hace. El 20 de diciembre la Unión Europea ratificó la inclusión de estos grupos en la lista de terroristas. Que estamos aquí en presencia de la legislación europea. que define como terrorismo la acción armada o la amenaza de uso de fuerza en una democracia por razones ideológicas, políticas o religiosas. Lo que es válido aquí también es válido en Colombia.
Rafael Cañas, de la Agencia EFE. Señor presidente, una pregunta sobre las negociaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Ayer el presidente de Perú dijo en Madrid que era partidario de una negociación separada para su país, visto que el ritmo de la negociación no le satisfacía a su país. ¿Cree que eso es perjudicial para la Comunidad Andina o cree que se puede llegar a una forma de poder continuar negociando todos?
No, yo comprendo lo siguiente. Comprendo lo siguiente. Perú y Colombia tienen unas circunstancias que los obliga a aspirar a una negociación muy rápida. Pero tenemos que comprender la necesidad de armonizar la Comunidad Andina. Por eso yo creo que la solución es negociar como Comunidad Andina, teniendo en cuenta los diversos factores de cada país, respetándolos, que es lo que le hemos pedido esta mañana a don Javier Solana, secretario de la Unión Europea, y a su equipo. Pienso que un buen diálogo con Bolivia, con Ecuador, puede llevar a mirar esas asimetrías, a considerar esos cronogramas, y que eso nos puede facilitar negociar rápido, pero como Comunidad Andina.
Griselda Pastor, Cadena Ser, ¿se va usted con todo el apoyo, como hemos escuchado, de la Unión Europea tras su paso por Bruselas? ¿En qué va a ayudarle este apoyo concreto en su país, en Colombia? ¿Y en qué circunstancias un debate aquí sobre la posible exclusión de las FARC de esa lista de organizaciones terroristas podría o no ser útil un día en su país?
¿Qué le digo? Es que para esos temas los únicos argumentos son los hechos. El hecho del secuestro, el hecho de las drogas ilícitas, el hecho de las minas antipersonas, el hecho de accionar violencia contra una democracia, eso no admite argumentos en contra. Lo único que habría en favor de cambiar la posición del mundo entero, y Colombia sería la primera en cambiarlo, es que la FARC diga, quiero hacer la paz. Ayer me decía alguien en París, la FARC está obligada a tener visibilidad política. Y lo único que hoy le da visibilidad política es mantener los rehenes. Me decía alguien en París, es que la FARC no puede liberar a Ingrid Betancourt porque pierde visibilidad política. Yo contestaba, la FARC lo que debe hacer, si quiere tener futuro político, es liberar a los rehenes y empezar a negociar la paz. Libera a los rehenes, pero si empieza a negociar la paz, inmediatamente mantiene una visibilidad política que se genera de negociar la paz. Y me decía alguien, ¿qué es primero para el gobierno de Colombia, la seguridad o la liberación de los rehenes? Y yo contestaba, uno tiene que hacer compatible la seguridad con lo humanitario. Tenemos en igual nivel de prioridad ambos factores. Por eso, en nombre de la seguridad no podemos conceder zonas de despeje, pero en nombre de la liberación de los rehenes, de los procedimientos humanitarios, aceptaríamos una zona de encuentro que no le cree riesgos a la población civil. Yo creí que eso no ocurría sino en Colombia, que empezamos con dos preguntas y terminamos con muchas, pero como estamos acostumbrados.
Señor presidente, buenos días, soy Jaime Tagarife, colombiano de Radio Alma, antioqueño por más
de... ¿De dónde eres?
Amagá.
Eres de Amagá, sí. De la tierra del presidente Betancourt.
Exactamente.
¿Qué apellido eres?
Tangarife.
Tangarife, conozco los tangarifes de Amagá.
Ah, bueno, entonces...
Pueden hablar solas luego, ¿no?
Aquí no vamos a tener ninguna discusión, sino que vamos a hablar de algo muy importante. Señor presidente, en diferentes países, a diario se están viendo manifestaciones en favor de la señora Ingrid Betancourt. Pero se ha hecho de ella una imagen como una gran mártir. Y yo pienso que la selva colombiana tiene más de 3.000 allá en cautiverio. El gobierno colombiano ha pensado en dar un paso, pero un paso largo, para que todos los que están allí puedan ser liberados y no al intercambio que se hace entregando tantos delincuentes, tantos terroristas como los que tiene la FARC por dos o tres de las personas que pueden salir, como lo hemos visto en las últimas semanas. Y para terminar, quiero preguntarle algo también, porque esto es muy, muy importante. El señor Chávez, hablando desde Nicaragua, también fue dicho que los funcionarios colombianos y estadounidenses en Bogotá conspiran contra él y buscar el comienzo de un conflicto armado entre Venezuela y Colombia. Es que el señor Chávez tiene tanto poder para que un día le tienda a usted la mano y al otro día lo esté criticando por lo que se hace en Colombia.
En cuanto al tema del secuestro, el paso histórico que en Colombia hemos dado es la seguridad de la democracia. Siempre hablo de seguridad de la democracia porque América Latina tuvo casos de seguridad de la dictadura. La nuestra es democrática, es un concepto de seguridad implementado desde la democracia, que ha ayudado a derrotar el secuestro. Hemos pasado de 3.000 secuestrados por año a 270. Para las nuevas generaciones de colombianos lo importante es que derrotemos el secuestro. Ahora, como usted dice, todo secuestrado es un mártir. La doctora Ingrid Betancourt es mártir, todos los secuestrados son mártires. En los últimos 10 años, 750 colombianos secuestrados por la FARC no han regresado. No podemos olvidar todos los que han sido asesinados por la FARC en este proceso. El gobernador de Antioquia, el exministro de Defensa, los oficiales de la Fuerza Pública, los diputados vallecaucanos. Es el pago que la FARC ha dado a los esfuerzos como la liberación que hizo el gobierno de Rodrigo Grande, el preso más importante de la FARC que estaba en la cárcel, la liberación de 152 personas de la FARC. Ninguno de estos mártires puede ser olvidado. Nosotros estamos haciendo esfuerzo por rescatar, por liberar a los actuales secuestrados, y el esfuerzo histórico es por derrotar el secuestro para que las nuevas generaciones de colombianos no tengan que sufrir esa pesadilla. En cuanto al segundo tema, la única respuesta que yo puedo dar es un mensaje de afecto y de respeto al hermano pueblo de Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos.